Lo importante es otra cosa.
Aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires, lo que estás escuchando pertenece a Diego Herrero y es él quien está aquí con nosotros, nos vino a visitar, así que muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿cómo
bueno,
anda?
Bien.
Bueno, Diego, vamos a decir que es un músico, te diría yo, que de la hostia, pero seguramente vos conocés más su voz porque te ha vendido desde pasajes en avión hasta una muy buena comida y te dice hasta cómo hacerla, en algún que otro canal
de recetas,
¿no? Así que si te resulta conocida su voz, justamente es él, pero además de su faceta de locutor, tiene su faceta de músico.
Así es.
¿Y esto me decías que vendiste 4.000 discos?
Esto tiene un final raro, no era lo que yo había imaginado para este material. A ver, partamos del principio. Esto tiene 10 años, 10, 11 años. Yo lo comencé a hacer como un desafío personal, de decir, yo puedo y quiero hacer todo. Lo que vamos a hacer un rato fuera de aire. Digamos, yo soy saxofonista, toco un poquito de piano, arreglo, compongo, mezclo, tengo estudio en mi casa. Y
canto.
Canto a veces, me animo, hago coros, pero cantar, digamos, no tengo la técnica de canto. Tengo la técnica de la locución, pero es diferente a la del canto.
No importa, porque la respiración es más o menos la misma, mientras tengas eso.
Tal cual. Así que bueno, dije, había cosas armadas, dije, bueno, pero vamos a componer, vamos a arreglar. Y el tema de laburar en un estudio solo con instrumentos MIDI es como que tenés disponibilidad de músicos a tu elección. Entonces hay temas que, por ejemplo, para tocarlos tengo que tocar una sinfónica. O hacer un unplug y reducir todo eso a 3, 4, 7 músicos en escenario. Cosa que nunca hice, yo nunca toqué esto en vivo. Termina el material, mi idea no era venderlo, era un desafío personal. Viene un amigo y me dice, che, hay una posibilidad de Musimundo, de que van a abrir un sello para gente, para músicos independientes. O sea, que estate atento porque están recibiendo material, que esto, que el otro. Bueno, la semana termino el CD, se lo lleva a Musimundo y Musimundo le gustó. Y bueno, vamos a hacer 4.000 copias. Y se vendieron las 4.000.
Increíble.
Realmente increíble porque no lo toqué, no hice publicidad, digamos, posterior a la venta del disco. Musimundo lo tenía dentro de su catálogo con 10, 15 músicos independientes más. Y yo tengo una página de internet, una página web, y lo sigo vendiendo. Después de 10 años, digamos, sigo vendiendo esto. O sea, a mí lo que me impresiona es que no he perdido la cosa cotidiana, más que nada del sonido.
Eso te iba a decir, porque, a ver, yo soy incapaz de poder definir si esto está hecho hace un año, 10 o 15 minutos.
Eso es lo bueno.
No tiene que ver con mi ignorancia, sino que tiene que ver con que suena igual.
Sí, yo creo que el tema es que no busqué imitar a nadie. A ver, sí tengo mis ídolos musicales, mis referentes.
¿Qué son cuáles, por ejemplo?
Miles Davis para mí es primero, y después muy abajo viene Parker. No, escucho muy poca música.
Ah, mira, ¿y por qué?
No encuentro en los últimos 20 años nada que me parta la cabeza. Todo me suena
¿en cualquier algo. Ritmo o me estás hablando solo
en cualquier ritmo? En cualquier ritmo.
Abro un paréntesis ahí. Yo te pregunto, porque me cuesta a veces. Para mí el jazz, yo siempre lo digo acá, es como la universidad del músico, ¿no? O sea, poder tocar jazz tenés que tener mucho backup atrás para poder hacerlo. Y hacerlo bien, ni te cuento.
Yo creo que es más importante tener alguien que te escuche y que sepa escuchar jazz. Porque tocar jazz toca cualquiera.
Ah, mira. Yo tenía la idea de que...
O sea, digamos...
Las dos cosas, o sea, hay que ser un músico casi universitario, pues, si lo podemos comparar con una carrera, pero también hay que aprender a escuchar jazz.
Claro, para poder decir, ¿este tipo me está mintiendo o no? Porque vos hablas con alguien porque no es músico, y te dicen, sí, el jazz, pero es tan difícil, porque tocan todo afuera de la armonía. Y puede ser muy fácil o puede ser muy difícil tocar fuera de la armonía. Uh-huh. O irse un ratito y volver. Ahora, para decir si ese tipo... O esa persona, ese músico, toca bien jazz, tiene que haber una muy buena oreja del otro lado.
Claro.
Tan buena como el músico, digamos.
¿Y dentro del jazz te gusta más el que es absolutamente instrumental o te gusta la voz dentro del jazz?
Prefiero el instrumental. Prefiero la música instrumental.
Estoy haciendo una encuesta, porque todos me contestan lo mismo.
Sí.
Aunque aquellos cantantes que han venido acá y que cantan jazz te dicen que ellos disfrutan mucho cuando están los solos de los músicos.
Claro, sí. Sí, salvo, qué sé yo, Billie Holiday, sí.
¿Y eso por qué se da? ¿Porque el jazz es un ritmo que se disfruta más escuchando el instrumento que con la voz?
Ah, no sé.
Porque hasta para la composición me resulta más difícil, ¿no? O sea, a ver, te puedes llevar una letra, a componer una situación, a como ahora para componer música y jazz.
Lo que pasa es que en el jazz la voz cantada deja de tener la importancia que tienen otros estilos como el pop, como el tango, como el folclore, donde la voz es lo importante. Y los músicos que acompañan esa voz realmente acompañan, salvo algún solo que haya algún virtuoso dentro del otro estilo. Uh-huh. Pero en el jazz son todos números 10.
Claro, es lo que yo te decía.
Son todos, y hay una gran competencia arriba del escenario.
Ahora, ¿es cierto eso de que cualquier músico de jazz puede tocar con otro buen músico de jazz, si, aunque no se hayan visto en su vida?
Sí,
llegas
sí,
vos
sí,
y
sí,
viene sí. Otra persona que toque y se pueden juntar y tocar y sale súper afinado como si fuera...
Pero no es porque sea solamente de jazz. Digamos, el jazz tiene esta habilidad o característica de poder expandirse en la armonía. El pop es mucho más...
Más
acotado.
Claro.
¿Por qué? Porque es de más fácil escucha. Yo no quiero escuchar cosas que me sean consonantes. Quiero escuchar cosas... Estoy aburrido de escuchar cosas consonantes. ¿No? Entonces quiero escuchar una nota y sentir algo en el cuello y que se me paren los pelos de la espalda, o que diga, ¡ah, qué raro! Y poder analizarlo. Pero yo escucho ya desde que tengo 6 años, 7 años. Tengo amigos que no escuchan jazz, le hago escuchar, me dice, pero está desafinado. Sí,
es así.
Pero ¿y cómo? Y porque la idea es esto, no es desafinado, está fuera, sí, está fuera. Te voy a decir si volver.
Algo te hace ruido en esa música.
Claro.
Y hablando de vos decías recién, de hay que aprender a escuchar jazz, pero no hay muchos lugares donde se pueda hacer esto.
No.
¿Por qué crees vos que pasa?
Bueno, el tema de lo, la catástrofe de Cro-Magnon, afortunadamente hizo cerrar gran cantidad de lugares que corrían la misma suerte, ¿no? Lo que pasa es que los dueños de esos lugares que cerraron no se preocuparon en acondicionarlos, conseguir los permisos correspondientes y volver a abrirlos. Y después, bueno, una reglamentación nueva de la ciudad que no se puede hacer ruido después de las 12. En lugares donde en una cuadra tenés 35 bolichitos.
Y pues, sería de todas maneras, hoy salió un informe de medio ambiente, en el que en cualquier esquina de Buenos Aires superamos por no menos de 12 puntos
lo leí a la mañana.
El valor tope de ruido molesto y de ruido peligroso, con lo cual es casi un chiste, ¿no? Todo esto. No lo de Cromañón, en lo que estoy de acuerdo, pero digo, el tema de los ruidos, sobre todo, me pasa, yo vivo muy cerca de la cancha de River y el tema de recitales en obras, en River, en ciudad, digo, esto es como muy común, pero más allá de eso, digo, hay lugares donde se escucha tango. Ahora, el otro día hablábamos con uno de los gerentes del Torcuato Tasso, que hicieron un mix, ¿no? Una noche de jazz y tango.
Sí, sí.
Pero incluyeron el jazz. Digo, tango hay donde escuchar. Rock, hasta por ahí tenés que quedarte con los recitales, pero el jazz, que es una música, entre comillas, tranquila.
Es tranquila.
Digo, no es algo que vos das.
Es tranquila en que no es multitudinaria. Entonces,
eso podés tener... con tranquilo. Podríamos tener un lugar donde... Se me ocurre un Tattersall, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
un lugar donde decís, bueno, mirá, yo dudo mucho que si van a tocar bandas del Tattersall produzcan algún ruido molesto. Sobre todo porque además por la zona donde están el jazz debe ser muy bien visto.
Sí.
Entre otras cosas, ¿no?
Sí,
creo que también tiene que ver esto, ¿no? Porque le cumple al Tattersall y se te va a complicar, le pones una noche de jazz
vas a hacer
y no.
Más plata.
Seguramente, pero digo, pero para vas a tener un par de señoras que se van a estar un poco más molestas.
Claro,
¿no?
Claro.
Si llegan los chicos de, no sé,
de los
sí, que con esto del jazz. ¿Y abrieron un espacio nuevo entre los músicos del jazz? Sí, juntarse entre ustedes y decir, bueno, pongamos un lugar donde podamos estar todos y donde podamos entregar arte casi constantemente.
¿No se da? No. A mí me habían ofrecido la posibilidad de, no de manejar, sino medio de tirar ideas para un lugar que lo acaban de demoler en la avenida Montes de Oca, allá en La Boca, al 400. Era un viejo teatro del Correo Argentino, un lugar impresionante, lo tiraron abajo para hacer una torre de, no sé, 80, 90 pisos.
Déjame que te diga, ¿fue el gobierno de la ciudad?
Creo que no.
¿No?
No, creo que no. Está frente a los lofts de ahí de Terrabuzzi, lo que era el ex Terrabuzzi.
Sí, sí.
A mí no me resultó fácil poder organizar eso. Creo que... a todo músico le es difícil organizar un negocio de esa magnitud. Pero no está mal la idea de por ahí juntarse y decir, bueno, ahora tenemos que ver la manera de alquilar algo. Hay lugares. A ver, lo que están faltando son lugares para hacer las famosas jam sessions. ¿Qué son las jam sessions? Hay un lugar, puede ser grande, chico, lindo, feo, no importa, pero hay una agrupación estable que puede ser un trío, un cuarteto. Generalmente es un trío. No tiene piano, batería y bajo. Tenés una barra, tenés mesas y gente y músicos que van llegando y vas tocando. O sea, es... vas a tocar. Tocas un tema, dos temas.
Claro.
Tiene esos códigos.
Sí.
No toques más de 8 compases, para tu solo, no hagas solo muy largos. Mirá, a ver si... claro, que quiere tener el mismo instrumento que vos y por ahí tenés que darle el lugar. O también estate atento porque por ahí te dicen, no te bajes, quedate. Faltan estos lugares, faltan. Yo no sé qué tipo de habilitación se necesita. Hay uno que se llama Casa Pedraza, está en Manuela Pedraza por ahí por Núñez. Es una casa particular donde de hecho arriba vive los dueños, la familia, y le ponen colchones en las ventanas. Pero en cualquier momento te cae la policía y dice, señores,
claro,
hay
eso,
que cerrar.
Eso no es... No
que yo lo entiendo, claro, pero no hagan tan difíciles las habilitaciones también, ¿no? Pero debe haber cuestiones de plata y de arreglos.
Recién decías el trío, piano, bajo y batería. ¿Y el saxo dónde queda en el jazz?
El saxo queda, qué sé yo, como un invento de...
Bueno, yo te voy a ser sincera. Uno habla de jazz y lo primero que se me ocurre a mí es un piano y un saxofonista. No se me ocurre ni la batería ni el bajo, mirá lo que te digo. A ver, pensarlo, ¿no? Graficarlo
sí,
en mi mente.
Sí, digamos, batería y bajo como los pilares, ¿no? Del más que nada el bajo, que es el que te va mandando la armonía y el camino a seguir.
Pero como no lo tenés identificado, digo, uno piensa, me pasa a mí, yo
piano
pienso,
jazz,
pienso en el piano y el saxofonista, ¿no?
Claro.
Seguramente está la batería y el bajo, pero no es lo primero, no es la primera imagen que se me viene a la mente.
No, te entiendo. No, qué sé yo, por ahí vino a reemplazar un poco la voz humana, un instrumento, fue el último instrumento que se inventó. Es muy nuevo el saxo. El saxo todavía se está descubriendo sonidos nuevos, posiciones de las notas con combinaciones de las llaves diferentes. Es un instrumento bastante ingrato.
¿Por qué?
Porque no suena siempre. Tenés un piano y si está afinado, está siempre sí. Va a ser un do o un la en cuatro cuerdas,
no.
Siempre. El saxo no, depende de tus ganas, depende de la caña, depende del calor, del frío, depende de un montón de cosas.
De esto que fue hace 10 años y que todavía sigue vigente, a hoy, ¿cuál es tu realidad en la música? Es decir, sé que estás participando de una banda. Contamos
sí,
un poco
de esta. Entré en una banda, nada, había dejado de tocar, digamos, por afuera, por con la gente un ratito. Sentía que había llegado a un punto de donde tenía que ponerme las pilas y empezar a intentar sacar otro tipo de armonías y de colores y de cosas. Que no es lo que está sonando esto, tiene 10 años. Yo ya no toco así.
Uh-huh.
No digo que esté mal, ya no toco así, quiero tocar de otra forma. Y hubo diferentes bandas, pero bueno, uno se pone grande y se pone cada vez más...
¿Exigente?
Más exigente y censurador de uno mismo y de los otros también.
De nosotros ni hablar.
Bueno, pero no quería ser tan duro.
Nosotros ya venimos de la cuna, sí. No, nos jodamos, tampoco seamos así.
Tal cual.
Tan delicados.
Así que bueno, estaba
después
tocando con una canta.
Dale, laburo, la hostia.
Pero así que te hace un descuento después a mí. Y yo tocaba con una cantante, y con Fernando Moder, un gran bajista. Sesionista argentino, muy muy buen tipo y muy buen músico. Me dice, negro, creo que encontré una banda para vos. Y digo, bueno, vamos a probarla. Y son, se llaman Elders and She, porque el nombre, bueno, Elders en inglés es como los ancianos, pero los ancianos no, los viejos, sino los ancianos sabios, como que somos todos yodas, digamos.
Claro.
Y She es ella, que es la que canta, que es Jimena, y realmente es una niña, tiene 21 años, 22 años.
Ahora, ¿sabes qué? Ahora recién entiendo, porque estoy recortando la foto.
Ah, claro.
Ahora entiendo. Bueno, todos peinan canas, no jodamos.
Bueno, hay algunos que ya no peinan más nada.
Claro, bueno, el mejor de los casos han peinado canas en el último tiempo.
Así que bueno, es un octeto, sexteto, va ahí de un lado al otro con un integrante que va pendulando de acuerdo a las necesidades. El último en entrar fui yo. Y nada, me encontré con un grupo con un caos increíble, con un baterista y el que canta, que le encanta esta cosa del caos, por ahí hasta ahí con exceso, digamos, ¿no? Yo creo que el caos está bueno, pero hay que organizarlo, porque si no nos juntamos todo y, no sé, levantamos un edificio en caos, se va a caer. Entonces, organicemos el caos para hacer un caos armónico, y que realmente sea un caos, sino que seamos, ay, soy moderno.
¿Llegaste a dirigir el tránsito? ¿Llegaste para dirigir el tránsito,
¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que hacemos? Son estándares de jazz. Pido disculpas, copié ayer un CD, me parece que lo copié en DVD, por eso no lo puedo leer. Ayer muy tarde, estaba muy cansado para traerlo ahora, y evidentemente lo copié mal en la compu. ¿Y qué hacemos? Estándares de jazz destripados. Por ahí es la melodía de, no sé, de Fly Me to the Moon. Con la armonía de So What, y bueno, y arreglate, viste, a ver cómo se va metiendo, ¿no?
¿Y eso cómo lo hacen? ¿A través de sesiones y sesiones de tocar, juntar y armarlo? ¿O alguien que dirige en serio el tránsito ahí?
No, es muy difícil a esta edad hacer eso. Tenés que trabajar con músicos pagos, uh-huh. O tenés que ser muy capo y que los otros digan, ah, este es capo,
entonces
vamos a escucharlo,
dicen.
Claro. Depende de los temas, no todos los temas se laburan igual para la cuestión compositiva. A veces llevo cosas yo.
Yo te iba a preguntar si no llevas tus cosas también, ¿no?
No.
¿No?
No. ¿Nunca? No. Sí llevo cosas mías, especialmente armadas para Elders, pero no cosas que yo tenía antes.
Eso me refería a cosas que tuvieras de antes.
No. Por ahí sí alguna ideita, arreglos, pero no temas ya terminados. No. Y bueno, se tiene una idea y se va arreglando y se va componiendo, y es como nos vamos nutriendo todos de cada uno, digamos. Si por allí a uno le pega mejor un tema o una letra para desarrollarla, o una melodía que a otro, digamos, no es él que hace las melodías, él que hace las letras, no, él que arregla.
No, yo digo esto porque me parece
no, se
que
puede elaborar así, ¿eh?
O donde hay muchas personas juntas es complicado también, ¿no?
Sí, pero tenés que estamos trabajando ego, sobre temas muy conocidos.
No hay mucho como, no hay mucha cintura para irse de eso, ¿o sí?
Y no, porque ya los han destripado monstruos antes. Digamos.
Pero ustedes también
pero lo de juntar los dos, yo no lo escuché nunca.
Claro.
Meter la letra de uno
con la melodía de otro,
no.
Y funciona.
Funciona.
¿Y se presentan?
Estamos tocando el sábado que viene en el bar de Regazzoni, que no me acuerdo el nombre de Regazzoni, ahí aparece por algún lado. Este artista que trabaja con la autógena.
Vamos a ver Arturo, pero no es. No,
claro,
vamos,
no es.
Vamos a rápidamente.
Y la fecha salió el lunes.
Maravillosa que es el Google.
La fecha salió el lunes, pero no encuentro, para mí no tiene dirección esa calle, es en Retiro.
Claro,
es...
vamos a decir que Regazzoni es el artista plástico.
Claro.
Si alguno me tira, me sopla el nombre de Regazzoni, el artista plástico, que no lo recuerdo en este momento.
No es el corredor, ¿eh?
No es el corredor, es el artista plástico y este...
¿Y
queda ahí
es?
en Retiro.
Atrás de la estación.
Atrás de la estación,
Boas,
sí.
Por Figueroa Alcorta.
Sí, públicamente.
Por Libertador.
Libertador antes de llegar a Retiro, o sea,
no, pasás,
en Retiro.
Claro, pasás Retiro y ahí sale a la derecha lo que termina en Canal 7, esta vía rápida que pasa por el costado de la villa.
Sí, correcto.
Bueno, antes de la entrada, ahí hay una callecita, y ahí ya hay obras de Regazzoni. Es una calle empedrada, está entre la parte trasera del Retiro y el Museo Ferroviario. Es de Chapa, sí.
Al lado del Museo Ferroviario.
Ahí, exacto.
Carlos Regazzoni.
Carlitos
Regazzoni. Que no tiene, vamos a ver si tiene acá alguna dirección, pero creo que no tiene altura siquiera, no es que no la vi.
Carlos, no sé.
Creo que no tiene, vamos a ver si en algún momento... Yo te voy a explicar una cosa, hay que tratarla como un jubilado, la única manera no es trolar esta computadora contra un vidrio. Esto me lo enseñó el director de la radio cuando yo me quejo.
Ajá.
Y me dice, vos pensás que es un jubilado. Entonces claro. Yo pienso rápidamente que es un jubilado y digo, no la puedo zampar contra algo. Pero quiero aclararme a nuestros oyentes que si de esta máquina dependiera el futuro del mundo con una bomba nuclear estaríamos jodidos.
Claro.
No te puedo explicar cuánto. Pero en fin.
Ahí está.
Y va saliendo linda la imagen. Vamos a tratar de hacerlo en español, en la medida de lo posible, porque Regazzoni es un artista internacional, esto es en serio. Y un tipo que tiene su página en ambos idiomas.
Muy bien.
Linda la página, tarda un poquito en abrir, pero no importa. Bueno, vas a tocar ahí el sábado, ¿qué hora?
El sábado, creo que 9:30, 10:15, tempranito.
Temprano.
Sí, yo también te digo, estoy harto de tocar tarde.
Es como los viejos, ya te vas a dormir temprano.
Estoy viejo. No, pero esto de tener que ir a escuchar a alguien, ya escuché demasiadas cosas para ir a 2 de la mañana a escuchar a alguien.
Escúchame, acá en el barrio Garzón y también podés tomar algo, comer algo, o solo es para ir a escuchar. Digo esto por el horario,
no sé si dónde comer.
Queda como colgada, ¿no? O come a la hora de la gallina o come después. Pero
no, vayan comidos.
Por las dudas.
Sí, se toman algo.
Sobre
ahí.
Todo para que cuando caiga algo en el estómago no haga.
Es que tocar,
mucho ruido,
¿viste?
¿No?
Tocar el saxo con una papa frita no me cae muy bien.
No, a vos no.
Y a la
gente tampoco. No, me refería a que hubiese olor a papa frita. Digo, que lleven algo en el estómago que uno toma.
Sí, no, claro.
No, me imagino que una papa frita en el estómago, ni oliéndola debe ser fácil tocar.
Yo
nada,
antes de tocar seno muy bien, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Y para poder
yo
tomar.
Pensé que ¿Vos sabés que yo pensé que ustedes tocaban en serio con el estómago vacío? ¿Por una cuestión de aire?
No, bueno, pero estamos hablando de que vas a comer media res.
Bueno.
O 30 kilos de arroz. No, comés como comés siempre. No, pero aparte si no comés no te funciona la cabeza. Estamos hablando de tocar en un estado sano, ¿no?
En un estado sano. Bueno, entonces, y escúchame, ¿cómo es el valor de las entradas? ¿Hay que sacarlas con anticipación? ¿Hay que tratar de...
Está todo agotado, ya, está todo.
¿En serio?
No, me mataste, no sé, pero te hará en 15, 20 pesos la entrada.
Bueno, vamos a ver. Seguimos viendo, yo sigo viendo acá comidas típicas ferroviarias, que no debe ser lo de ustedes. Me voy a poder reír. El gato, no, este es otro bodegón, otra cosa.
El gato viejo.
Y me decían, se llama el bar de Regazzoni.
El bar de Regazzoni. Ahí,
te llevas hasta Retiro, si no encontrabas, pedís ahí a alguien que te ubique, son poquitas cuadras.
Yo no paso de noche por ahí, pero yo supongo que debe tener algún cartel iluminado o por ahí. Bueno, son estos lugares que entras por del boca en boca.
Vos que laburás muchísimo con la web, ¿ahí tienen alguna forma, algún planito como llegar? ¿Han puesto algún
planito? Quiero confirmar el lugar para yo subir el plano claro. Google Maps a la página de Elders. Claro. Quiero confirmar bien el lugar. De hecho, por ahí, ayer iba a pasar y no me dieron los tiempos. Por ahí ahora cuando vuelvo para casa paro y me meto y confirmo que sea ese el lugar.
Contame un poquito, para ir ya finalizando, ¿qué? Finalizando, no, bro. ¿Qué se va a encontrar la gente este sábado cuando vaya a ver a Elders?
Una banda que suena bien, hay mucha energía en la banda, nos divertimos mucho, eso se nota. Y estamos como muy relajados porque no tenemos esta cosa, es lo que hablábamos, ¿no? Del tema del caos. Es como que nos permitimos tocar cosas diferentes cada vez que nos presentamos. Entonces no es una cosa rutinaria. Y después, bueno, para los que conocen el jazz y les gusta el jazz, van a encontrar los temas clásicos de jazz, por ahí tocados con un ritmo de heavy metal, y el arreglo atrás, como decía, va a ser, no sé, New York, New York, pero tocado al revés, qué sé yo, o sea,
Sí, casi satánico,
casi satánico, claro,
bueno, es casi satánico.
Compositivamente se usa mucho, se llama espejo. Mozart lo usaba mucho. Tenías una melodía, claro. Taratata, y el resto hace taratita. Espejo, no se usa.
Bueno, eso es para Mozart, acá se llama satánico.
Satánico.
Después de Yuya quedó satánico y ahí nomás no hubo forma de quitarle ese mote a la música. Nos vamos a despedir, me gustaría que eligieras un tema de...
Una mañana, el último tema. El último tema es un acercamiento mío con el desconocimiento al folclore. Yo escuché mucho folclore y toqué mucho folclore de chico. Mi abuelo escuchaba mucho folclore y tango. Y en el colegio era el guitarrista de las peñas. Hacíamos peñas todos los últimos sábados del mes. Así que bueno, desde los chalchaleros a las huancahuá, los tucutucu, eso lo tengo como muy metido adentro. Pero nunca me metí a estudiar el folclore. Y eso tiene una cosa rítmica muy interesante, muy interesante.
¿Se llama entonces?
Una mañana.
Diego, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por charlar un rato con nosotros.
A vos por invitarme.
Y bueno, te queda pendiente que me confirmes entonces que va a ser en el bar de Regazzoni.
Dale,
y allí
te mando la data.
Mándame la data, así invitamos a nuestros oyentes este sábado entonces a las 9:30 de la noche, 10 menos cuarto, vamos
sí,
a tardar,
más tardar,
van a estar tocando allí. El de Sanji junto a Diego Herrero. Nos vamos entonces con Una Mañana.
Thank you. Radio Universidad.
Radio Universidad.
UBA 90.5. Frecuencia modulada.
Fréquence modulée.
UBA 90.5.